Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos de la mañana de este 16 de enero, Día Internacional de la Croqueta.
Croquetas.
¿Para qué estoy comiendo mis croquetitas?
Pues ahí estamos, con las croquetitas. También es el día en que Madrid ha entrado, como acaban de escuchar, en el escenario 2 del protocolo anticontaminación, que conlleva no poder entrar en la capital sin distintivo medioambiental, además de no poder aparcar a menos que nuestro vehículo tenga etiqueta eco o cero. Tampoco se podrá circular por la M30. Bueno, ahora mismo vamos a saber cómo se está circulando por Madrid y cuántas multas se están poniendo. Si van a hacer la compra hoy o ponen gasolina al coche o sacan dinero del cajero automático, que sepan que el ticket que les van a dar tiene un 90% de posibilidades de tener bisfenol A. Es un disruptivo hormonal que, atención, provoca infertilidad y cáncer. Este compuesto está prohibido en otros países como Francia desde hace más de 5 años. Sin embargo, aquí, pues miren ustedes, no está previsto que desaparezca de los tickets hasta el año que viene. Un estudio realizado por varias universidades de diferentes países, entre ellos el nuestro, alerta sobre el peligro que supone llevar estos tickets en la cartera y sobre todo del riesgo que entrañan para quienes están todo el día manipulándolos. Imagínense ustedes, 8 horas al día en una caja registradora dando tickets. La pregunta es, ¿por qué, si son tan peligrosos, no se pone remedio desde ya? Y hemos salido a la calle para preguntarles a ustedes qué saben de este tema.
No me había fijado y tampoco sabía que era cancerígeno, o sea, con lo cual pues no me daba igual. Ahora, si es cancerígeno, obviamente lo tiene que cancelar, o sea, quitar del mercado.
Después escucharemos el resto de respuestas que nos han dado los madrileños. Hoy es miércoles y eso quiere decir que tendremos por aquí a Lorena Sánchez y su sección A Ciencia Cierta, donde nos va a hablar de la Mona Lisa, de unos tomates muy peculiares y de una planta que va a pasar a la historia. En momentos legales abordaremos todas las dudas que nos surgen con respecto al proceso que conlleva un divorcio. Ana Grau llegará con sus libros Por un tubo y en nuestras madrectotas el protagonista va a ser hoy un detective privado que nos va a contar unas cuantas anécdotas muy jugosas de todas las que ha vivido a lo largo del ejercicio de su profesión. Y por supuesto, hoy tampoco vamos a renunciar a nuestro ratito de oyentes.
Me gusta la sudadera, me gusta tú. Me gusta la blusa, me gusta
tú. ¿Cómo me queda?
Te quedan mal.
¿Cómo me queda?
Te quedan bien.
Bueno, el tema que les vamos a proponer es manías a la hora de vestirse, y todo porque hay un hombre sirio que lleva 35 años vistiéndose solo de color amarillo. Luego les cuenta algo más de esta historia Sergio Martín Romo, pero pueden irnos mandando desde ya sus costumbres, sus obsesiones o sus fobias a la hora de vestirse.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Bueno, pues este es el número que tienen que marcar para mandarnos sus mensajes escritos o de voz, el 628-091-117. Y a las 12, no se olviden, nuestra tertulia de mediodía haciendo un repaso de lo más curioso y lo más comentado de la actualidad de este miércoles, que pasa, como se pueden imaginar ustedes, entre otras cosas, por Andalucía, y no solo por la investidura de Moreno Bonilla como nuevo presidente de la Junta, también porque se ha creado el primer traductor español andaluz.
Cipote, qué frío hace por las mañanas.
Un chamán ibérico.
¡Puente de Triana!
¿Qué hace más?
Todo rodeado por criaturas extrañas.
Los andaluces somos diferentes.
Bueno, pues los andaluces son diferentes también. Nosotros somos los de todos los días, los de Buenos Días Madrid, y son las 10 y 12 minutos, así que comenzamos.
Defíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mezclate.
Desde las 6 de la mañana estamos en escenario 2 del protocolo anticontaminación, con todo lo que eso conlleva y que pasa porque los vehículos sin distintivo ambiental no pueden circular por la M30 ni por el interior de esta calle de circunvalación. Y a la hora de aparcar en la zona SER, pues solo lo van a poder hacer los vehículos cero emisiones y eco. Nuestra unidad móvil está desde primeras horas de la mañana en Callao, comprobando cómo está la policía controlando los accesos. Gloria Talavera, buenos días.
Buenos días, desde primera hora en Callao, pero también hemos ido recorriendo distintos puntos de la capital y ahora mismo hemos estacionado nuestra unidad móvil frente al arco de Moncloa, porque aquí se ha establecido uno de los controles de la policía para comprobar si los vehículos, las furgonetas, los camiones llevan esa etiqueta medioambiental o si no la llevan o si tienen derecho a tenerla, porque nos dice la policía, no vamos a multar a aquellos conductores que sí tienen permitido entrar porque tienen derecho a la etiqueta, pero se les ha olvidado o no la llevan pegada en este momento. Haremos las comprobaciones oportunas. A los que no tengan derecho a esa etiqueta medioambiental porque su coche sea contaminante, sea más antiguo de pues lo que se permite en la actualidad, serán sancionados con 90 euros. Pero yo me he parado aquí ahora mismo, muy cerquita de, por lo tanto, de Moncloa, con Iago, que tiene 24 años, que vive en
Villarejo de Salvanés.
Villarejo de Salvanés, a 50 kilómetros de la capital, y le he encontrado montado en su bicicleta. Nos va a contar el trayecto que hace todos los días, qué medios de transporte utiliza para llegar a esta ciudad universitaria, porque es investigador, y cuéntanos cómo has venido.
Vale. Bueno, pues yo desde Villarejo de Salvanés cojo primero autobús, que me lleva hasta Conde de Casal. Allí con metro llego hasta aquí, a Moncloa. Y allí en Moncloa tengo aparcado una bici sencillita, normalita, que te lleva de un sitio a otro, pero nada más. Y con ella voy desde Moncloa hasta mi facultad, que está por la zona de informática de la Complutense.
Te desplazas en estos últimos kilómetros con esta bicicleta. Y te ahorrarías, me dices, más tiempo si utilizas tu vehículo privado. Además, dispones allí de plaza de aparcamiento. ¿Por qué has optado los últimos meses por la bicicleta?
Pues principalmente porque es bueno para el medio ambiente. También me ayuda a hacer un poco de ejercicio al día, que es difícil encontrar un momento. Y por otro lado hay que contar que, bueno, es mucho más
económico.
O sea, es económico respecto a usar el coche, pero respecto a usar el autobús, que sería la alternativa, me resulta igualmente al mismo precio.
Al mismo precio. Iago, pues nada, muchísimas gracias. ¿Qué te parece la aplicación de este protocolo para proteger el medio ambiente? ¿Y cómo has visto también el tráfico esta mañana, tú que conoces bien esta zona?
Pues de tráfico no sé decirte, porque la verdad me fijo poco. La zona que hago aquí con bicicleta es carril bici principalmente, entonces como que soy ignorante del tema. En cuanto al protocolo de contaminación, pues yo estoy muy contento con esto, de que haya por fin un gobierno que se preocupe del medio ambiente y que siga así. Habrá muchas quejas, tendrá que enfrentarse a todo tipo de sectores conductores, pero me parece muy bien lo que está haciendo.
¿Consideras que hay suficiente información? Porque esta mañana también hemos estado charlando con repartidores, con conductores, que decían que muchas veces surgen muchas dudas y que no saben a dónde recurrir, que el ayuntamiento tendría que informar puntualmente cada día a la vez que se incorpora un nuevo escenario de este protocolo.
Claro, o sea, sería lo ideal. Quizás la mejor opción sería sacar una aplicación de móvil en la que simplemente entres y te lo diga, una página web que esté clara, no sé, algún tipo de, especialmente con el móvil que ahora se usa mucho, una aplicación me parece razonable, que le des y te diga, escenario 2, si tienes tal coche no entres.
Claro, porque surgen muchas dudas. Y la última pregunta, Iago, ¿tu coche tiene pegatina medioambiental?
No.
No podrías hoy venir a Madrid con el carro.
No.
Muchas gracias. Bueno, pues dudas resueltas. Estamos comprobando, Eli, cómo se están desplazando los madrileños en este día. Escenario 2, activado desde las 6 de la mañana. Los vehículos sin distintivo medioambiental, por lo tanto, no pueden circular en el interior de la M30, tampoco circular por esta vía. Es la segunda vez que este escenario se activa con todas estas restricciones. La anterior, recordamos, fue en el año, en el mes de diciembre, sí, en el año 2018,
sí.
Concretamente el día 12. Y como estamos en una zona donde hay aparcamiento SER, donde habitualmente podríamos aparcar porque estamos fuera del área de Madrid Central, estamos viendo muchos más huecos de los habituales. ¿Por qué? Porque en estas plazas solo hoy podrían obtener ticket desde las 9 de la mañana aquellos vehículos que son cero emisiones, los que menos contaminan, o los residentes también que estén por esta zona. Y me estoy acercando hacia un lugar donde veo también a gente que está descargando, trabajadores, repartidores, para que me cuenten sus impresiones de esta mañana en cuanto al tráfico, a ver si me hable este ciudadano. Estamos en directo, estamos preguntando a la gente y a los conductores cómo han notado el tráfico esta mañana. Sabe que estamos en escenario 2 respecto a la contaminación.
Pues complicado, la verdad es que sí que se nota.
¿Pero que hay más tráfico o que menos? Porque en teoría habría menos vehículos que estén circulando.
Sí, bueno, hay menos tráfico, pero...
La gente va más lenta, 70 kilómetros.
Más lenta, claro. Entonces, más caravana y todo más complicado.
¿Usted tiene pegatina medioambiental?
No.
No, porque este vehículo no la tiene porque no cumple esos requisitos, ¿no?
Claro, eso es.
¿Y la policía les dice algo? ¿Tienen permiso o hay un tiempo para...?
No, en principio no. No me han dicho nada.
¿Viene con miedo?
¿Eh?
¿Viene con miedo o sus jefes que le han dicho? Porque sin pegatina no podría hoy entrar al centro de Madrid.
Sí, hombre, siempre cabe la posibilidad de que puedan pararte, pero vamos, es el día a día y hay que continuar trabajando.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Unos de los repartidores que nos encontramos aquí, que sirven a negocios de hostelería, Eli, que no tiene esa pegatina medioambiental, dice que bueno, que de momento no se ha encontrado con ningún control policial. Yo sí que los he visto en el Arco de Moncloa, estaban también por la zona de Avenida de América, y sabemos además que el ayuntamiento cuenta con tecnología y con medios automáticos que controlan la circulación y los accesos al centro de la capital. Así que atención a todos los que no cumplan esas normas, porque sí que pueden ser sancionados hoy con una multa, decíamos, de 90 euros. Y nos decía la policía, están surgiendo muchas dudas. Si yo no tengo la pegatina, pero mi coche sí puede circular, lo que hará la policía, si nos para, Eli, es comprobar nuestra matrícula. Ajá. Y efectivamente saber si podríamos venir a Madrid con nuestro vehículo o lo tendríamos que haber dejado aparcado.
Perfecto, bueno, pues ya tenemos mucha más información de la que teníamos hace un ratito. Gloria, muchas gracias.
A las 12 nuevos datos.
Venga.
Para mañana, ¿vale? Que
perfecto.
El ayuntamiento también estará informando.
Estupendo, muchas gracias.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Si ustedes miran a estas horas dentro de sus carteras o de sus bolsos, es muy posible que lleven algún ticket de compra, es lo habitual. Los guardamos porque son necesarios para cambiar un producto, pues la gente que tiene que hacer el IVA bueno, pues los tiene que guardar para luego poder recurrir a ellos y guardarlos. Pero fíjense, el 90% de esos tickets que nos dan en las tiendas, en los supermercados, en los parkings o en los cajeros automáticos, están elaborados con papel térmico y contienen bisfenol A, o lo que es lo mismo, un conocido disruptor endocrino que altera el equilibrio hormonal en las personas expuestas y que puede provocar cáncer y otras patologías como, por ejemplo, infertilidad. ¿Cómo saber si el ticket en cuestión utiliza ese papel térmico? Pues miren, por un lado, con el paso del tiempo se dejan de ver las letras, son estos tickets que de pronto los vamos a coger cuando ha pasado un mes o un mes y medio y se han borrado prácticamente. Y además, pueden hacer ustedes un experimento muy sencillo. Acercan una fuente de calor, una cerilla o un mechero, y automáticamente, si el papel es térmico, se va a ennegrecer de forma instantánea. Hoy hemos salido a la calle para preguntar sobre este tema. ¿Cuántos de estos tickets tenemos guardados? ¿Cuántos hemos tenido en nuestras manos, por ejemplo, en el día de ayer? ¿Lo sabían ustedes? ¿Les preocupa? Los madrileños responden.
No me había fijado y tampoco sabía que era cancerígeno, o sea, con lo cual pues no me daba igual. Ahora, si es cancerígeno, obviamente lo tiene que cancelar, o sea, quitar del mercado.
¿Qué haces normalmente con los tickets? ¿Los guardas? ¿Los tiras?
Si cuando pago algo que es para la empresa, lo tengo que guardar. Si no, normalmente en general lo tiro, porque al final, o sea, si lo pago con la tarjeta, hoy en día casi todo el mundo va con tarjeta, pues no necesito, ya me sale reflejado.
¿Pero no los manipulas mucho normalmente con la mano?
No. No soy de manipular mucho ticket, no.
Y en los justificantes, precisamente el trabajo, cuando justifico el transporte, a veces se borra y es ilegible.
¿Los manipulan mucho esos tickets?
Pues la verdad es que no, que se quedan ahí muertos en el billetero y no los manipulo nada.
¿Y ahora que lo sabe?
Pues ahora seguramente los escanearé y los destruiré rápidamente.
Bastante lamentable, por supuesto. Deberían usar otro tipo de material, sí.
¿Se ha fijado, ¿no?, en esos tickets? ¿Sabe a cuál me refiero?
Sí, sí, que pasa cierto tiempo y ya se queda totalmente en blanco, sí.
¿Suelen manipular mucho los tickets? ¿Los tira? ¿Los almacena?
Los almaceno y ya solo con guardarlos, pasar el tiempo del roce, imagino que se queda en blanco y sí, muy mal.
Me parece fatal. O sea, que lo retiren bien, pero vamos, que lo tengan en ahí, no, expuesto no.
Bueno, ¿qué hace usted normalmente con los tickets?
Yo normalmente los tiro. O sea, a no ser que sea algo importante y tal, que sea la garantía, no lo suelo tirar. Si no, los mantengo.
Sí, a los que te dan en casi todos los sitios, que luego se les va la tinta.
¿Qué hace con ellos?
Pues si es algo que es la garantía del ticket, lo fotocopio, lo digitalizo. Y si no, pues lo guardo un par de meses o así. Sí, lo he pagado con tarjeta. Si no he pagado con tarjeta, cuando llego a casa lo tiro.
¿Y ahora que conoce esta información?
Pues haré lo mismo, porque prácticamente no los manipulo.
Pues ya ven ustedes, el bisfenol A. Desde Ecologistas en Acción, fíjense, llevan años ya luchando contra todos los productos que contienen esa sustancia y que se encuentran, ahora lo sabemos, gracias a un estudio que ha elaborado, entre otras, la Universidad de Granada, en los tickets de compra. Pero cuidado, porque también está en otros envases. Tenemos al otro lado del teléfono a Koldo Hernández, que es portavoz de Tóxicos de Ecologistas en Acción. Koldo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, desde vuestra organización, desde Ecologistas en Acción, lleváis tiempo alertando del uso de esta sustancia, que es muy curioso, porque en otros países lleva años que no se utiliza porque está prohibido. Y sin embargo, en España está previsto, por lo visto, que desaparezca el año que viene.
Esta sustancia está prevista que desaparezca en el 2020 por imperativo legal de la Unión Europea. En otros países, como tú bien has dicho, tomaron iniciativas, fue en el caso precisamente de Francia, tomaron iniciativas hace unos años unilaterales para restringir su uso en tickets de compra, y en tickets de compra, que es lo que estamos hablando. Después, afortunadamente, por esta iniciativa de países que miran más por la salud de sus ciudadanos, pasó la legislación europea y directamente es en el 2020, pero bueno, por imperativo europeo.
Aquí el problema, si hablamos de los tickets, que es lo último que ha trascendido, ya no es tanto que lo contengan los tickets, sino que ese bisfenol A se desprende de esos tickets y nos está contaminando todo lo que toca, es decir, la cartera o el monedero cuando los metemos dentro, el bolso, el bolsillo, el dinero, todo, ¿no?
Correcto, pero sobre todo el mayor riesgo del uso de este producto en tickets es para los trabajadores, y sobre todo claro. En este caso hablamos de trabajadoras. Para las trabajadoras de las cajas registradoras, de las líneas de cajas registradoras de los supermercados, que están continuamente tocándolo. De hecho, este fue una de las razones esgrimidas por la autoridad francesa para solicitar su prohibición. Ten en cuenta que habitualmente las trabajadoras en línea de caja son mujeres jóvenes,
sí,
que pueden estar pensando tener hijos en breve o en un futuro. Y este tipo de productos, como el bisfenol A, que son lo que se conoce como disruptores endocrinos, son productos tóxicos que modifican el normal comportamiento del sistema hormonal y tienen una relación muy importante con lo que es las afecciones a todo lo que tenga que ver con el sexo y con la reproducción. De hecho, el bisfenol A está muy relacionado con la pérdida de fertilidad, con el aumento del cáncer de mama, con el aumento de diabetes de tipo 2 y daños cardíacos y un largo etcétera.
En este caso, las personas que nos puedan estar escuchando, Coldo, y que trabajen efectivamente manipulando estos tickets 8 horas al día, con ponerse unos guantes de estos quirúrgicos o de los que se utilizan cada vez más dentro de los hogares, ¿sería suficiente?
En un principio podríamos pensar que sí, pero aquí, esto no es la solución. Y aunque claro. aunque fuese una barrera, esto no es la solución. La solución es
que desaparezca.
El desaparecer, sobre todo, un producto que no es necesario. Nosotros recordamos perfectamente que hace unos años, no tantos, este tipo de tinta, de tinta indeleble, de tinta no permanente, no existía. Y sobre todo porque al final estamos hablando de una manipulación constante que es imposible que un operario, vuelvo a decir, operaria en este caso,
sí,
no se toque con el guante, no se roce la boca. La mejor precaución es la retirada.
Bueno, hay otra cuestión que a mí me preocupa mucho, Coldo. Estamos hablando mucho de los tickets porque ayer se dio a conocer un estudio que han elaborado diferentes universidades, no solamente españolas, sino de otros países, alertando de este riesgo. Pero es que el bisfenol A está también presente en otro tipo de envases.
El bisfenol A, de hecho, es una de las sustancias más vendidas a nivel mundial. Está en el top 10. De sustancias más vendidas, y de hecho España es uno de los máximos productores. Hay una fábrica muy importante de bisfenol A en Murcia. Este producto, de hecho, recientes estudios demuestran que el 86% de todos los adolescentes europeos presentan bisfenol A en la orina. Y en la orina, el bisfenol A, hay un riesgo que las trabajadoras tengan una cantidad de este producto 1000 veces por encima de lo que tiene la población normal. Este tipo de productos son muy ubicuos. El bisfenol A es un polímero y entonces se encuentran muchísimos plásticos en pinturas, en envases alimentarios también habitualmente. Por eso digo que es el problema de estos productos, aparte de su toxicidad, es su ubicuidad. Son nuestros tóxicos cotidianos.
En fin, yo lo que no entiendo, Coldo, es que como sabiendo esto, estamos desde 2014, que creo que fue cuando se prohibió en Francia, en un país como nuestro, sabiendo, repito, que el bisfenol A tiene estos efectos tan nocivos para la salud, ¿cómo se está esperando al año 2020 para prohibir su uso? Esto parece que no entra en ninguna cabeza normal, ¿no?
Bueno, también hay que escuchar en este caso a las autoridades españolas, pidiéndolas, como siempre estamos pidiendo, que tomen medidas más allá de lo que exige la normativa europea. Francia tomó una iniciativa unilateral, que lo que hizo fue ponerse por encima de lo que permitía la propia normativa europea. Ante esta situación, la normativa europea, años después, lo que recogió fue la iniciativa francesa. Es verdad que las autoridades españolas deberían tomar este tipo de medidas, pero lamentablemente no están obligadas. Y no hay que remitirnos al año 2014. Hay estudios de este tipo de productos y otros tipos de productos con este tipo de propiedades de toxicidad para el sistema hormonal desde los años 90 y ya a finales de los años 90, la Unión Europea inició una estrategia para reducir el riesgo de exposición de la ciudadanía europea. Y desde entonces, por acción o omisión, seguimos prácticamente igual. Todo queda en una especie de maraña en que la industria dice que no hay esto y que los estudios no son rigurosos, y todo sirve para el retraso de... normativas.
En fin, que lo sepan ustedes, que esos tickets que llevan en el bolso, en el bolsillo, que manipulan a diario, yo creo que todos manipulamos a diario, o bien un ticket de un parking, o de un cajero automático, de un supermercado, de una tienda, en fin, todas estas cosas, bueno, procuren no almacenarlos, procuren no tocarlos, no se los den a los niños para que jueguen, no los utilicen para tomar notas, y en fin, hagan todo lo posible por tener el menor contacto con esto. Lo que pasa es que forma parte de nuestra vida cotidiana y esto es muy complicado. Koldo Hernández, portavoz de Tóxicos de Ecologistas en Acción, muchísimas gracias por haber estado con
nosotros. Muchísimas gracias, Eli. Y si me permite simplemente una frase más. A todos aquellos que estén interesados en este tipo de productos, pueden acudir a la información que tenemos en la página web de Ecologistas en Acción y en nuestro blog de contaminantes hormonales, en que todas las semanas damos información sobre estos tóxicos. Muchísimas gracias.
Perfecto, pues nos lo apuntamos y además subimos la dirección de esa página web a nuestro Twitter y a nuestro Facebook. Koldo, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Tus padres quisieron que estudiaras Derecho, que fueras con traje y corbata, bien peinado, bien afeitado, que te convirtieras en ese chico bueno y modélico que siempre han querido que fueras. Pero te compraste el nuevo crossover Ford Fiesta Active. Nuevo crossover Ford Fiesta Active con selector de modo de conducción. Un Fiesta, pero más rebelde. Ahora desde 12.990 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos uniera.
Leire, adiós, querida amiga. Adiós. Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero... ¡Eso está hecho!
Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 7, partidos de vuelta de los octavos de final. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Girona. Y desde Butarque, Leganés, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Eso que viene de fondo es a Lorena Sánchez, que habla sola, ya viene repasando sus temas de A Ciencia Cierta.
Ay, lo peor es que es verdad, Eli.
Es verdad, habla sola. Si ustedes entran en la página de Telemadrid, por internet, buscan Onda Madrid, buscan emisión en directo y nos ven en streaming, verán que está ahí Lorena Sánchez. Como
hablando
un loro, sola ella sola, que hablando.
La sueltan
y no hay quien la para. ¿Qué tal, Lorena? ¿Bien?
Muy bien, pero no hablo sola, ¿eh? Tengo aquí un interlocutor extraordinario.
Tienes un interlocutor, menos mal que tienes algo. Bueno, que vamos a hablar, yo decía antes, De la Mona Lisa, de unos tomates muy raros y de una planta que va a pasar a la historia.
Pues lo sabemos muy bien, más pero o menos. De hecho que sepas que venías hablando de un tema que es altamente interesante.
Bueno, el bisfenol A.
El bisfenol A en algunos de los productos que más cotidianos, más están en
nuestro. Mira que yo llevo años alertando a las cajeras de los supermercados y alguna me ha hecho caso, ¿eh? Alguna ya utiliza guantes de estos de látex. Sí, que se encuentran en cualquier sitio, que no molestan a la hora de manipular los tickets, pero 8 horas al día en contacto con un disruptor hormonal que te puede provocar infertilidad, cáncer, diabetes, en fin, es una atrocidad.
Sí, es una atrocidad. Pero sabes también que tiene mucho que ver, en alguna ocasión hemos hablado aquí también de otros disruptores que están en otros productos de uso cotidiano, en la laca de las uñas, en los champús, en montones de
productos
que tienen que conservarse durante mucho tiempo, tienen que utilizar estos químicos. Y la cuestión, lo comentaba la persona con la que hablabas.
Sí, con Coldo, con el portavoz de Tóxicos, de Ecologistas en Acción.
Es cuál es el, cuando hacen estudios de cuál es realmente el efecto, cómo de disruptivos son, pues es muy complicado asociarlo directamente a ese producto. Por eso muchas veces la prohibición tiene más que ver con la prevención que con el que esté realmente demostrado que son tan dañinos.
Por cierto, deberíamos enterarnos si los guantes de látex tienen bisfenol A.
También tienen bisfenol A.
¿Ah, también tienen?
No,
me asustes. No lo sé. Vamos a enterarnos, no vaya a ser que estemos haciendo un pan con unas tortas.
Pero sí, seguro que tienen muchos problemas para después reciclar ese látex.
Claro, el problema es ese, que se hace con todos esos tickets, cómo se reciclan, qué pasa con ese polvillo del bisfenol A, ¿no? Es un tema del que vamos a estar muy atentos a lo largo de todo el año, hasta que en 2020 se prohíba definitivamente, finalmente. Pero veremos a ver qué es lo que queda. Bueno,
pero la Mona Lisa
no tiene nada que ver con el tema, pero vamos a hablar de la Mona Lisa.
Podría tener que ver con la propuesta china de llevar nuestro primer experimento biológico a la cara oculta de la Luna, que sabes que andan por ahí los chinos con una nave, con una sonda.
Dando vueltas. Bueno, con una sonda espacial.
Una sonda espacial.
Es decir, andan los chinos con una sonda y la imagen es horrorosa.
La cara oculta de la Luna.
La imagen es terrible.
2.000 millones de chinos.
Bueno, y se ha llevado una plantita.
Sí, van a hacer el primer experimento biológico en la cara de la Luna que no vemos desde la Tierra. Entonces parece que han brotado ahí los primeros brotes verdes.
Pero no la han plantado en suelo lunar, me imagino.
No, la sonda llevaba una...
Una macetita.
Una maceta tapada y que no va a abrirse. Es decir, parece que de momento los chinos no van a contaminar la Luna.
Ya, menos mal.
Aunque quisieran. Está herméticamente cerrada, aunque permite con una malla que permite la entrada de luz solar. Y lo que más me ha llamado la atención es que estaba programada para los 20 días que la nave regara los brotes.
Hasta
entonces se han mantenido sin riego. Ya. Y parece que han brotado al fin. Es decir, por primera vez ha brotado una planta, que son lo que llevaron fueron semillas de algodón, de patata y también hay larvas de mosca. Es decir, lo que van a querer crear allí es...
Vamos a ver, ¿qué necesidad, si llegamos a colonizar la Luna, irnos a vivir a la Luna, de que haya moscas? Claro, es una cosa más incómoda. Imposible, ¿por qué llevamos moscas?
Primero que no llevamos, parece mentira.
¿Por qué no llevamos otra cosa?
Algodón,
no sé.
Patata y moscas.
Algodón, patata y moscas, pero pues qué cosa más horrorosa, por favor.
Que parece que se va a reproducir más rápidamente y va a tener mejor efecto para ese mini hábitat que se va a generar ahí, que es lo que pretenden. Ver si es posible generar un mini hábitat que se regule y se sostenga por sí mismo. ¿Para qué? Para cuando lleguemos los humanos a la Luna y generemos ahí nuestra base y podamos cultivar nuestros productos, nuestras patatas, nuestro algodón y espantar
y nuestras moscas
en verano
directamente. Bueno, ¿qué pasaba con la Mona Lisa?
Hay la Mona Lisa y la investigación que hacen.
La Mona Lisa ya no puede estar más investigada.
No puede estar más investigada. Pero además no puede estar más rodeada de los grandes mitos estos que nos generamos los humanos, igual que las pirámides, igual que Stone Age y todas estas cosas que siempre decimos. Pues hay grandes misterios en el cuadro probablemente más famoso de la historia de la humanidad.
Sí.
Nos mira siempre a nosotros, directamente a los ojos.
Sí.
Tan conocido es este mito que incluso te persigue. La ilusión de la Mona Lisa se llama así. Sí, tiene un nombre acuñado y es cuando te parece que en muchas ocasiones hay cuadros que te miran directamente los ojos a ti y te pongas...
Y te siguen, sí.
Bien, pues ¿qué ha ocurrido? Que han venido los científicos a desmontar los mitos. No te mira. Parece que no. ¿Cómo lo han desmontado? Pues han colocado a 1.000 personas delante del cuadro, el conjunto de investigadores son psicólogos y también ingenieros informáticos y dicen... pongamos de frente a la Mona Lisa y veamos, establezcamos dónde exactamente nos mira, con una regla delante y una regla detrás, para que podamos ver el ángulo de la dirección de la mirada.
¿Y qué?
Entonces, ¿qué es lo que ven? Que sí, para que sea real, que te mira directamente a los ojos, como mucho tiene que haber una distancia de 5 grados en el ángulo frente a ti, ¿no? Pues no, la Mona Lisa tiene un ángulo de 15 grados respecto a tus ojos.
Entonces, ¿a quién mira?
Pues realmente no te mira nunca, pero crees que te mira. Y ahí es donde está esta cuestión tan extraordinaria en los humanos, que tiene mucho que ver con cómo realmente lo que está pasando no es exactamente la realidad. Cuando los ingenieros informáticos se ponen a medir el ángulo de mirada, no te mira a ti ni tiene intención, pero tú vas a creer siempre que te mira. Para esta está la ciencia muchas veces, para arruinar mitos. También para decir que el unicornio no existe y cosas de estas.
Bien, ¿qué utilidad tiene esto para la humanidad? Quiero decir, en esto se ha empleado dinero, tiempo...
Muchísimo.
Claro, y ¿para qué? ¿Era necesario?
Era necesario.
Es la pregunta.
Mira, es maravillosa la pregunta, porque es la gran pregunta que hacen a todos los científicos y muchas veces tienen que buscar respuesta. Es necesario saber cuánto ADN neandertal tenemos, por ahí del Valle.
Hombre, eso a lo mejor sí, pero es que hay estudios que son absolutamente absurdos, o por lo menos nos lo parecen, ¿no?
Pues es, de hecho, no es absurdo si le interesa. Cuando vas buscando qué nos interesa tanto los humanos, efectivamente nos interesan las cosas prácticas. Estos disruptores hormonales de los que hablábamos pueden interferir,
nos interesa en muchísimo,
nos interesa muchísimo, es algo muy práctico. Pero hay algo que afortunadamente existe en el humano que tiene que ver con esa proyección artística, esa proyección de a dónde, de esas grandes preguntas, ¿no? De dónde somos, de dónde venimos.
¿Y a dónde
¿Hay
vamos?
¿Hay algo más en un cuadro que le haga tan famoso que tenga que ver con la magia que tiene dentro?
Una pobre Mona Lisa ya ha sido de todo, ha sido un travesti, ha sido una señora que, en fin...
Creo que competía...
Hizo unas cosas muy raras, luego no, resulta que tampoco, luego era como era Lisa Giocondo, y luego no era, bueno, un lío con la...
Pero es muy llamativo, leí el otro día así de que estas cosas que lees que no sabes cómo te llegan, que tenían tantos memes como los Simpsons. O sea, de estos,
pues mira, de esto dice mucho de la cultura humana. O sea, los Simpsons y la Mona Lisa en el mismo nivel.
Están compitiendo en un nivel similar.
Bueno,
había otras figuras ahí también. Julio Iglesias, me parece que
por favor, no me lo puedo creer. La Mona Lisa, Julio Iglesias y Homer Simpson.
Homer Simpson, como el.
Y tú lo sabes.
Yo no sé por qué.
Esto es lo que dice Julio Iglesias, ¿no? Bueno, tomates picantes. Esto me interesa mucho.
Bueno, ¿por qué te interesa? Que tiene mucho más que ver con estas cuestiones más.
Porque el picante me gusta mucho.
Y realmente lo que no tiene tanto que ver con el sabor, sino con la capsaicina, que sabes que es la molécula que produce el picante en los
en la guindilla, los pimientos, la guindilla y estas cosas. Sí.
Esto resulta que se ha convertido en algo muy demandado en esta nueva era en la que buscamos alimentos funcionales, que nos sirvan para algo. ¿Por qué? Porque la capsaicina, han visto que es un componente muy antioxidante, es decir, evita el envejecimiento, permite el aporte de vitaminas que son muy útiles, es decir, se considera de pronto algo muy demandado. Y sin embargo, la guindilla picante tiene un cultivo complicado. Es una planta compleja de cultivar, no se cultiva en todos los sitios, le afectan enormemente virus y bacterias, además no florece si hay muchos cambios de temperatura. Es una planta mucho más difícil de cultivar que el tomate, que como ves está por todos los sitios.
Por todas partes.
¿Qué ocurre? Que genéticamente, en el desarrollo evolutivo, tomate y pimiento picante son familia.
Ah, mira.
¿Sabes que estas por qué son familia?
Sí,
tienen
un
ancestro común bastante cercano en el tiempo. Es decir, el tomate tiene esos genes que permiten, que cuando se expresan, permiten la producción de capsaicina, pero están silenciados. ¿Qué ocurre con todo este desarrollo de la ingeniería genética y de los transgénicos? Que puedes activar genes silenciados en algunas especies. Es decir, pueden generar semillas de tomate que expresen esos genes que producen capsaicina. Con lo cual tendríamos tomates picantes y suficiente capsaicina en el mundo para satisfacer la demanda de estos alimentos funcionales que empieza a aparecer por todo el mundo, sobre todo en Occidente.
Bueno, pues a ver cuándo están en los supermercados. Ya, es que están con la mosca a la fruta, con algún ratón probando qué están haciendo con el tomate picante.
En este caso no tienen más que hacer ingeniería genética. No necesitamos ratones.
Menos mal,
solamente
ratones,
la propia semilla del tomate. La guindilla, convertirla, o sea, el de tomate, efectivamente, hacer ingeniería genética en ella y activar esos genes para que tenga más tomates picantes, que además de producir un sabor muy rico para aquellos que les gusta el picante, pues satisfacería esa demanda. Con el aguacate, ya sabes que también tenemos mucho problema. Están buscando cómo hacer para que tener suficientes alimentos de los que más están demandando ahora.
Bueno, pues todo esto y mucho más en la revista Q. Pues no me la has traído este mes.
No te la traigo nunca.
De verdad, es que es más agarrada que un mono en columpio, ¿eh? ¿En serio? No me traes la revista. Estoy aquí esperando como agua de mayo y no aparece.
¿Cómo te traigo? Pues un montoncito para que lo tengas ahí.
Muy bien, Lorena. Que nos vemos la semana que viene. Sí, hasta luego.
¿Sabías que...?
El Día de la Fiesta Nacional y de la Hispanidad se celebra el 12 de octubre para conmemorar la fecha del descubrimiento de América. Dos horas después de la medianoche de ese día de 1492, se escuchó a Rodrigo de Triana gritar «Tierra a la vista» desde la carabela La Pinta. Unas horas después, Cristóbal Colón y sus hombres desembarcaron en la isla Guanani. Eso ocurrió el 12 de octubre de 1492. O eso creemos, porque en aquel tiempo las fechas se regían por el calendario juliano, que en 1582 fue sustituido por el calendario gregoriano, que contaba los días de otra manera. La fecha del descubrimiento de América se ha mantenido, según se anotó en su época, el día 12 de octubre. Pero según el nuevo calendario gregoriano, más ajustado a las estrellas y que sigue vigente, Cristóbal Colón llegó a América el 20 de octubre.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Pues el ratito que nos queda hasta las 11 en punto de la mañana, que será cuando reaparezcan por aquí nuestros compañeros de los servicios informativos, los vamos a dedicar a nuestros momentos legales de los miércoles. Y hoy vamos a hablar de regímenes económicos matrimoniales. No es lo mismo contraer matrimonio en régimen de gananciales que no hacerlo. En fin, no sé si habrá incluso alguna otra modalidad que desconocemos, pero para eso tenemos a Asunción Santos, que es abogada de Legalitas. Asunción, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Todos conocemos de entrada dos regímenes matrimoniales. El que es de conjunto, digamos, los bienes son de las dos personas de la pareja en la misma proporción, y luego están los matrimonios que deciden que cada uno tiene lo suyo y que todo va por separado, ¿no? No sé si existe algún otro más.
Sí, así es. Fundamentalmente aparecen regulados en el Código Civil tres regímenes matrimoniales, que serían el de gananciales, el de separación de bienes, y luego hay un tercero que no tiene demasiado éxito y no es muy conocido, que se llama de participación en las ganancias, que es un régimen que mientras está vigente el matrimonio funciona como el de separación de bienes, pero luego al liquidarlo...
En caso de un divorcio, por ejemplo,
¿no? O si uno de los dos fallece.
O en caso de una herencia.
O sea, en el momento de la liquidación, cada cónyuge participa en las ganancias que haya obtenido el otro. De esta manera, si uno ha obtenido muchas ganancias porque ha gestionado muy bien su patrimonio y demás, compensa al otro que a lo mejor pues ha podido tener menos ganancias.
¿Y eso cómo se establece? ¿El porcentaje de las ganancias de esa persona que uno de pronto puede disfrutar?
Cada uno participaría en la mitad de las ganancias obtenidas por el otro. De esta manera, el que ha obtenido menos, como participa en la mitad del que ha obtenido más, quedaría como si dijéramos compensado. Pero vamos, ya te digo que este régimen es muy excepcional, porque para que se dé hay que pactarlo expresamente en capitulaciones matrimoniales, y la verdad es que la gente es, cuando hace capitulaciones se tiran directamente al de separación de bienes. Uh-huh. Porque bueno, en nuestro derecho lo primero que hay que tener en cuenta es que lógicamente son dos personas que pueden estar sujetas a distintas regulaciones, porque ya sabéis que tenemos en España no solo el Código Civil sino derechos forales,
sí,
en Cataluña,
claro,
Baleares, Aragón, Navarra, uh-huh, en algunas comunidades autónomas tienen su propio derecho foral. Y entonces lo primero que hay que determinar es, cuando uno es de un sitio y otro es del otro, pues qué legislación es la que se aplicaría.
¿Y cuál es la que se aplica?
Bueno, pues para ver cuál es la que se aplica, se establecen una serie de criterios que son aplicables igualmente en el caso de los matrimonios mixtos, que uno es español y el otro es ruso o lo que sea, ¿no? Entonces siempre se suele pensar que la ley aplicable es la ley del lugar donde se celebró el matrimonio. Sí. Pues no es así.
¿Ah, no?
No. Ese es el último criterio aplicable. En primer lugar, hay que estar a la ley común de los cónyuges. Si tienen la misma nacionalidad o la misma vecindad civil, se aplicaría esa ley. Si no hay ley común, porque cada uno es de un sitio, habría que estar a la ley que ellos elijan en un documento. Pueden decir, pues elegimos la mía o la tuya, pero tienen que hacer un documento antes de la celebración diciendo, nosotros nos vamos a regir por esta. Si tampoco hacen eso, entonces hay que estar a la ley de la residencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración del matrimonio. Y si tampoco se da este caso, ya es cuando entraríamos a la ley del lugar de celebración. Es decir, sería el último criterio para determinar cuál es la legislación aplicable.
En España, quitando estos lugares que tienen un régimen especial, como tú decías, Cataluña, por ejemplo, Navarra, lo normal es que si alguien no dice nada al contraer matrimonio, sociedad de gananciales.
Efectivamente. Hay libertad de pactos, es decir, los cónyuges pueden decidir qué régimen adoptan, pero si no dicen nada y se quedan callados, entonces se aplicaría la sociedad el régimen de gananciales. Salvo, por ejemplo, en Baleares y en Cataluña, que si no dicen nada, lo que se aplicaría sería la separación de bienes. Y luego, pues hay otras comunidades autónomas. Pero vamos, así lo más básico sería eso.
En caso de divorcio, Asunción, lo más fácil es tener una separación de bienes, me imagino, ¿o no? O sea, quiero decir, lo que facilita más el proceso de divorcio es cada uno tiene lo suyo y no hay problema. Es más fácil que tener una sociedad de gananciales.
Sí, es más fácil en el sentido de que con la separación de bienes, como cada uno es titular y administra
lo suyo,
sus
pues
propios bienes, pues sí, sería más sencillo. Sin embargo, en gananciales, pues habría que ver qué bienes hay, las deudas, un inventario, valorarlo y repartirlo. No obstante, hay una serie de, como si dijéramos, limitaciones que se aplican a todos los regímenes económicos, que sería que, por ejemplo, para disponer de la vivienda familiar, independientemente de que ésta sea privativa de uno solo, que puede darse el caso,
puede darse,
que la tuviera
claro,
antes o lo que fuera, se requiere el consentimiento de ambos cónyuges. Igualmente sucede que el ajuar familiar, independientemente del régimen económico que tengan, si uno de los dos fallece, se atribuye al viudo.
Sí.
Siempre. Estamos hablando de el mobiliario y objetos de uso ordinario de la familia. No quedarían fuera, lógicamente, los objetos de extraordinario valor. Imagínate que tiene un Velázquez en su casa.
Sí. Pues ahí ya habría que...
Ahí ya
en fin,
no.
Pegarse con los herederos, seguramente, ¿no?
Exacto. Y bueno, luego pues muy importante decir que para las capitulaciones matrimoniales, que no dejan de ser un contrato entre los cónyuges, hay una serie, como si dijéramos, de limitaciones. Es decir, no, los cónyuges no pueden decir y llegar y pactar cualquier cosa, sino que lo que se pacte tiene que estar protegida la igualdad entre ambos cónyuges. Es decir, no podemos decir, pues va a administrar uno solo todo y el otro tiene prohibido administrar nada. Ese tipo de cosas no se pueden pactar.
¿Qué es lo que se puede pactar?
Lo que sí se puede pactar, por ejemplo, es que determinados bienes, por la razón que sea, los administre uno solo de ellos, pero determinados bienes, no todos. Y bueno, muy importante decir, no sé si lo hemos comentado ya, que las capitulaciones matrimoniales requieren escritura pública en un notario. O sea, hay que ir al notario, otorgarlas, que además el coste es pequeño para el que lo quiera hacer, no tiene ningún problema, y pueden pactarse antes de contraer matrimonio, pero en ese caso el matrimonio tiene que estar contraído antes de que pase un año, porque si no quedarían sin efecto. O bien luego pueden otorgarse capitulaciones matrimoniales cambiando el régimen económico todas las veces que se quiera durante la vida del matrimonio, pero
¿no?
Siempre yendo a un notario. Y se inscriben en el registro civil para que cualquiera que quiera consultar, por ejemplo, esto es importante para los que son empresarios, pues si me caso en separación de bienes, para que si me va mal a mi empresa no afectará al patrimonio
familiar, claro.
Pues entonces tiene que estar inscrito en el registro civil. Si hay bienes inmuebles que estén afectados, se pueden inscribir también en el registro de la propiedad, y para cuestiones de sociedades, de empresas y demás que puedan verse afectadas, también se pueden inscribir las capitulaciones en el registro mercantil.
Uh-huh.
Y bueno, hay un...
Sí.
Hay una serie de principios que rigen la sociedad de gananciales, que es la más habitual, que sería la presunción de ganancialidad. Es decir, mientras no se pruebe lo contrario, lo que se presume es que todos los bienes que hay en el matrimonio son gananciales.
¿Incluso los que uno aporta antes del matrimonio? ¿O no?
No. Ahí es que hay una serie de bienes que son privativos, que son, por ejemplo, lo más básico. Vamos, bienes privativos son los que cada uno tenga de antes, los que adquiera después porque se los herede o se los donen, eso también va a ser solo privativo de él. Igual que los bienes que adquiera, por ejemplo, él tiene un bien privativo, lo vende, pues lo que adquiera con él va a ser privativo.
Creo que las indemnizaciones también son privativas, ¿no?
Sí, las indemnizaciones por daños inferidos a la persona, imagínate un accidente de tráfico muy grave, pues que quedes muy mal, eso va a ser privativo de él. O las indemnizaciones por daños que te ocasionen a tus bienes privativos también sería privativo.
Esto es importante saberlo, ¿eh? Porque muchas veces estamos casados en gananciales y creemos que es todo de los dos. Todo lo que se genera o todo el dinero, claro, que entra, por decirlo así, en esa sociedad que es el matrimonio. Y que tiene fecha de entrada
eso
posterior
es.
A la celebración del matrimonio, que es de los dos. Pues
eso
no,
es.
Las herencias, las
Exacto.
indemnizaciones, la venta de un bien que ya teníamos antes de casarnos, todo eso no
sería,
entra dentro,
exactamente,
no entra
sería,
el reparto, es de uno mismo,
eso
¿no?
Eso sería privativo.
Muy bien.
Sin embargo, sí que sería ganancial, esto es importante, por ejemplo, tú tienes un inmueble privativo de antes
sí.
y lo alquilas, pues las rentas obtenidas de alquiler, eso sí sería ganancial.
Ah, porque se generan después de que uno
claro,
ha contraído matrimonio
sí.
y al fin y al cabo el valor de lo que es el bien material, ese apartamento,
claro.
ese local, por ejemplo, pues lo sigue teniendo
sí,
uno para
sí, o sea, la propiedad seguiría
sí
siendo de él, pero lo que le rente sería ganancial.
Perfecto, pues ya sabemos algo más de los regímenes económicos matrimoniales y todo gracias a Asunción Santos, que es abogada de Legalitas y que ha estado hoy con nosotros en los momentos legales. Ya saben ustedes que les ofrecemos todos los miércoles. Asunción, un placer como siempre.
Muy bien,
hasta la semana que viene. Otro tema legal la semana que viene. Llegan las noticias, después más Buenos Días Madrid.